¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El que Cuba tenga ahora un nuevo presidente no es noticia. Lo que no se tiene muy claro es cómo será el rumbo de la isla caribeña bajo el mandato de Miguel Díaz-Canel, quien acaba de sustituir en este cargo a Raúl Castro.
Su primer discurso oficial arrojó mucha luz sobre la cuestión. No obstante, no falta la gente, en particular en Rusia, que se pregunta sobre el futuro de las relaciones entre La Habana y Moscú, las cuales atraviesan actualmente un excelente periodo.
Radio Sputnik consultó al respecto a quienes sí tienen una opinión de peso. Escuchemos en este contexto al embajador de Cuba ante el Kremlin, Gerardo Peñalver Portal.
En Cuba ha cambiado el presidente, pero lo que no ha cambiado es, primero, nuestra decisión de continuar actualizando nuestro modelo de desarrollo económico y social para perfeccionarlo, para luchar por una sociedad más próspera y más sostenible y para continuar defendiendo nuestro proyecto de revolución socialista. Tampoco ha cambiado ni cambiará nuestra disposición, nuestra voluntad política de continuar fortaleciendo y profundizando las relaciones con Rusia, que son relaciones de carácter estratégico. Por lo tanto, le puedo asegurar que continuaremos dando prioridad a las relaciones con Rusia. Hace un par de días el presidente Putin sostuvo una conversación telefónica con el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la que ratificó el carácter estratégico de las relaciones entre Rusia y Cuba, y también conversó con el primer secretario del Comité Central del Partido, Raúl Castro Ruz, a quien calificó como un amigo leal y histórico de Rusia. Rusia está bienvenido en todas las esferas de nuestra economía, porque Cuba realmente, primero, las relaciones con Rusia abarca una gran variedad de esferas. Decía que el transporte, tenemos un programa de desarrollo de los ferrocarriles que lo estamos trabajando con Rusia. Tenemos el plano de transporte automotor, tenemos autos, camiones, camionetas, microbuses, autobuses, con diversas empresas automotrices rusas, y seguiremos desarrollando estas relaciones. Tenemos la esfera de la energía. Vamos a modernizar nuestras plantas termoeléctricas y a construir una gran planta nueva, también con participación de empresas rusas. Tenemos la esfera industrial, vamos a modernizar las textileras, la industria textil, la industria del acero, por ejemplo, también con participación de empresas rusas. El turismo ruso ha crecido, está creciendo de manera importante. Queremos inversiones rusas en Cuba también. En la esfera del petróleo hay compañías rusas en Cuba como Rosneft y Zaruvesneft que están haciendo prospección petrolera en Cuba. Tenemos planes también en la biotecnología. Estamos desarrollando la introducción en Rusia de medicamentos de la biotecnología cubana. En la esfera cultural también estamos desarrollando varios proyectos. Por ejemplo, el Dorado, la cúpula del Capitolio de Cuba, se va a realizar con participación de Rusia. Estamos conversando sobre la apertura de una filial del Museo Ruso de San Petersburgo en Cuba. En fin, tenemos relaciones amplias. En Rusia se encuentran estudiando más de 200 jóvenes cubanos en diversas especialidades, y este año vendrán 110 nuevos jóvenes cubanos a estudiar en Rusia. Como ves, son disímiles las esferas donde tenemos colaboración y buenas relaciones.
Nos expuso sus criterios también el periodista ruso Alexander Moiseev, gran conocedor de la actualidad cubana, donde trabajó durante muchos años. Nos atendió justamente tras volver de su nueva visita a La Habana, donde siguió en primera persona la histórica transición que se vivió allí.
Miguel Díaz-Canel dijo que garantizará personalmente el que se mantenga la continuidad de la política exterior de Cuba. Es decir, se seguirán desarrollando los lazos que se mantienen con Rusia y otros países. Así que hay mucho fundamento para pensar que las relaciones ruso-cubanas, que están actualmente en un punto muy alto, tienen un buen futuro, en particular en materias como la política y la economía. En 2016, Miguel Díaz-Canel, siendo entonces primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, realizó una visita oficial a Rusia. Todo indica que la misma contribuyó mucho a que el ahora mandatario cubano y el de Rusia, Vladimir Putin, tengan un muy buen entendimiento. De hecho, las felicitaciones que le envió Putin tras que fuera elegido presidente de Cuba aparecieron inmediatamente en un espacio más que digno del periódico Granma. Se puede constatar que el poder en Cuba se está rejuveneciendo, pero la gente que viene está firme en seguir la línea socialista y hacer que haya avances en la economía mixta que hay en la isla, sostuvo Alexander Moiseev.
Nos atendió asimismo Nikolai Leonov, teniente general del Comité de Seguridad Estatal de la Unión Soviética en retiro y uno de los expertos en América Latina más respetados en Rusia. Leonov, amigo muy cercano de los Castro y del fallecido Ernesto Che Guevara, no descartó que esté por volver la época de oro de las relaciones entre Moscú y La Habana.
Yo sé que hay muchas perspectivas de cooperación entre Rusia y Cuba. Cuba tiene clima estupendo y nosotros tenemos la riqueza principal en las zonas del norte, donde se extraen petróleo y gas. Los cubanos siempre dicen de por qué Gazprom o Rosneft no construyen 3, 4 o 5 hoteles para sus trabajadores en los lugares más hermosos de Cuba. Sería económicamente muy ventajoso para Cuba y para Rusia, porque Rusia puede pagar su parte de inversión de capital con la maquinaria de exportación, con la técnica militar, porque todo el ejército cubano está armado con armamento soviético. Y por eso hay muchos planes de reconstrucción de ferrocarriles de Cuba con participación de nuestra compañía de ferrocarriles. También uno amplio. Yo no digo de otros proyectos que pueden ser incluir, por ejemplo, extracción de riqueza marítima, como era antes en la época soviética, cuando teníamos la flota que pescaba en las aguas de aquel hemisferio y que usaban los puertos cubanos para reparación de los barcos y los aeropuertos cubanos para mandar ahí tripulaciones para cambiar sin regresar a Rusia. Es decir, que extracción de muchas especies de la fauna marítima.
Aprovechamos también la ocasión de que Nikolai Leonov es también veterano de la crisis de los misiles de 1962. En ese año, Estados Unidos colocó sus armas atómicas en Turquía e Italia, a lo cual la Unión Soviética respondió con el despliegue en Cuba de su arsenal nuclear. El mundo se encontró al borde de una catástrofe sin precedentes. ¿Se parece la situación geopolítica actual a la de aquel entonces? Se lo preguntamos a Nikolai Leonov.
Yo creo que hablar se puede de cualquier cosa, pero la situación es muy diferente. En aquel entonces habían dos grandes agrupaciones de estados. Uno encabezado por Estados Unidos y otro por la Unión Soviética. Ahora no hay dos campos parecidos por su importancia y por su fuerza, porque Rusia ahora no tiene aliados, vamos a decir francamente, mientras que Estados Unidos están dominando la mayor parte del mundo. Por eso una confrontación directa me parece absolutamente irreal, no puede existir. Ahora todas las guerras son lo que nosotros llamamos cuasi-guerras, como la de Siria, donde se pelean no se sabe quién contra quién, una fracción contra otra fracción, sin objetivos importantes que puedan salir del ámbito regional. No hay razones para una conflagración mundial. Antes era emulación entre dos sistemas, entre dos bloques militares. Ahora no hay nada de eso. Por eso yo creo que si no es necesario mantener un poco lo que llamamos nosotros la palabrería bélica, militarista, pero que quizá justifica un poco los gastos militares, sirve para probar nuevas especies de armamento, pero no se trata de una conflagración mundial. que es absolutamente imposible.
En tanto, el embajador ruso en Cuba, Mikhail Kaminin, aseveró en entrevista con Radio Sputnik que la cooperación entre las dos naciones avanza de manera sumamente constructiva y se mostró convencido de que el trabajo hecho durante la presidencia de Raúl Castro en la Isla de la Libertad continuará.